Bueno, mientras asistimos a nuevas comparecencias, vamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Fátima Moreno, dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén. Doctora Moreno, bienvenida.
Muchísimas gracias, Mariló, un placer estar aquí con vosotros y bueno, vivir la noticia, ¿no? El directo de la vida aquí en primera persona.
Es la vida misma, es la vida misma. Sí, sí. Hoy, bueno, pues todos con toda la información política que nos está llegando, ¿no? Y con todo lo que estamos viviendo. Bueno, doctora, vamos a lo nuestro. Preocupación entre los dermatólogos, si le parece, yo voy a preguntarle sobre esto, porque es una cosa que, bueno, ya he leído más de un titular. Le decía preocupación entre dermatólogos por las rutinas skincare de TikTok que puede estar provocando, que podría provocar alergias de por vida en las niñas, porque ahora las niñas se hacen skincare, cuidado de la piel, ¿no? Y claro, podemos pensar, bueno, una niña de 5 años, de 6, de 7, de 8, de 9, hasta 18, 19, no lo sé, ¿se tienen que cuidar la piel de esta forma?
La verdad que es una exageración lo que estamos viviendo y todo ello por los modelos, ¿no? Como por los referentes que se están generando, ¿no? Se están creando necesidades que para nada son realistas y necesarias. La piel de los niños es una piel más inmadura que lo que requiere una adecuada hidratación y fotoprotección cuando la situación lo requiera, pues eso, cuando venga la época de verano y en otras situaciones. Pero para nada es necesario y ni recomendable ni saludable, sobre todo, seguir esas rutinas que lo único que pueden hacer es al utilizar principios activos que no son para la piel inmadura de los niños, es irritarla, causarla, como muy bien has dicho, alergia y que tengan problemas. Pero ahí, Mariló, lo que yo comento es eso, es los referentes y los modelos o las fuentes de información que muchos jóvenes y muchos niños están tomando de estos influencers que realmente pues no saben nada de piel y lo único que hay muchas veces detrás es un marketing para vender determinados productos. Así que tenemos que ser pues muy enérgicos en decir que eso no es necesario y que por supuesto pues tenemos que evitar este tipo de conducta en los niños.
Quería preguntárselo, doctora Moreno, porque a veces lo están viendo nuestros críos, con, como usted decía, con algunos influencers, y lo que hay que decirle a los padres es que esto no son cremas que los niños o que las niñas puedan utilizar, ¿no?
Exacto, son cremas para adultos porque muchos de los principios que tienen, que si son exfoliantes, son renovadores epidérmicos, eso lo único que puede hacer es que pues, se presente una alergia cutánea, una irritación e incluso que dejen pues, cambios permanentes de coloración en la piel. Por eso no lo debemos banalizar ni pasarlo por alto y decir, bueno, son cosas de niños, porque los niños son verdaderas esponjas y al igual que con esto, pues igual que con la fotoprotección que antes lo había apuntado. Lo que hay que impulsar darle una buena educación en hábitos dermosaludables, de igual que nos lavamos los dientes, pues aplicarte tu fotoprotección solar en primavera y en verano antes de ir al cole. Todas esas cosas son las que deberían los niños pues tener como modelos reales para realizarlo y no estas rutinas que bueno, algunas veces que dan miedo como a estos niños hay veces que le hacen ya generar como unos roles de personas mayores, ¿no? Y por eso pues es importante que lo cortemos y que le digamos a los padres que no lo pasen por alto, que no lo dejen y pues desde el cariño y de la competencia que tienen como padre, incluso en las aulas, que también los maestros son modelos de comportamiento para los niños, pues también incluso se le anime y se les diga pues que estas cosas pues no hay que realizarlas.
Doctora Moreno, vamos a nuestro asunto de hoy. Yo quería primero preguntarle por el skincare de las niñas, ¿eh? Sí. Y esto ha quedado ya meridianamente claro, pero vamos a nuestro asunto de hoy porque el 13 de junio es el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel y me parece muy importante hablar de esto, ¿no? ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo para desarrollar un cáncer de piel?
Pues, a ver, hay varios factores de riesgo implicados en desarrollar cáncer de piel y también determinadas poblaciones que son especialmente vulnerables a la radiación solar o a que puedan desarrollar cáncer de piel. Por un lado, tenemos las personas que tienen un trabajo o han tenido un trabajo fotoexpuesto en nuestra comunidad autónoma. Pues tenemos, por ejemplo, muchas personas que se han dedicado, se dedican a la agricultura, a la pesca, a la construcción. Todos esos trabajos van a acumular un daño solar a lo largo de todos los años y van a hacer que esas pieles estén más predispuestas a desarrollar determinados cánceres de piel. También hay personas que tienen un fototipo. El fototipo lo llamamos, según el color de la piel y de los ojos y del pelo, pues hay diferentes fototipos. Cuando tiene un fototipo muy bajito, Mariló, son aquellas personas, por ejemplo, pelirrojas, rubias, de piel muy clarita. Esas personas también están expuestas a que la radiación solar les haga más daño y puedan también desarrollar cáncer de piel. Las personas que tienen muchos nevus, muchos lunares, también tienen que tener cuidado. Aquellas otras personas que hayan tenido antecedentes familiares o personales de cáncer de piel. Algunas condiciones genéticas también van a hacer ya de per se que, porque faltan mecanismos de protección celular, que se tengan algunos cánceres de piel, como el xeroderma pigmentoso. Y hay también un grupo de riesgo para desarrollar cáncer de piel, como son los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, aquellos pacientes que están trasplantados sobre todo de riñón o de hígado, y las personas que están recibiendo quimioterapia. También hay que tener cuidado con este tipo de personas. Y bueno, lo que hay que saber sobre todo es una medida de fotoprotección básica, que seguro que todos lo vamos a poder realizar, y luego saber qué signos de alarma o qué nos tiene que poner en alerta para sospechar que podamos estar desarrollando o tener un cáncer de piel.
Claro, doctora, estamos hablando de ese tipo de pieles que son más vulnerables a los efectos del sol. Pero los errores más comunes que cometemos con el uso de la protección solar, ¿a usted qué le parece? ¿Qué le llama más la atención, doctora?
Pues sobre todo es utilizar un factor de protección bajo. Como mínimo, Marilo, hay que utilizar de 30 y preferiblemente de 50. Sobre todo de 50 cuando estamos ya aquí en una comunidad autónoma que tenemos tanta radiación solar y un índice ultravioleta tan alto, hay que utilizarlo del 50. Y luego lo que ocurre, que le ocurre a muchos pacientes, muchas personas que a mí me comentan, dicen, ay, Fátima, si yo me he aplicado el protector y me he quemado, es que muchas veces no aplicamos la cantidad suficiente de fotoprotección, no nos la extendemos bien en la superficie cutánea y no la renovamos con la suficiente frecuencia, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, en la playa o en la piscina o sudamos. Al sudar o al mojarnos, perdemos parte de ese aislante, de esa fotoprotección que nos brinda la crema fotoprotectora. Entonces, es momento de renovar. Y son sobre todo los principales errores que se cometen. Utilizar un factor de protección bajo y luego una inadecuada aplicación, porque muchas veces no sabemos exactamente cuánto hay que poner, cuánto hay que renovar. Pero bueno, haciendo bien estos dos pasos y luego teniendo en cuenta que aparte del fotoprotector solar en crema, también tenemos que tener ser sensatos, tener conocimiento. También vamos a fotoprotegernos con medidas físicas, por ejemplo, gorras, gafas de sol homologadas, vamos a buscar sombras, vamos a mantenernos correctamente hidratados. La fotoprotección decimos que tiene que ser como un 360, verla de forma global. Por un lado nuestra crema, fotoprotecciones físicas como las que acabo de decir, también hay fotoprotectores orales que nos ayudan. Son nutricosméticos, ¿vale? Que al tomarlos pues nos van a hacer que tengamos la piel menos expuesta o más fotoprotegida. En fin, que viendo estos tres pilares, yo creo que podemos conseguir una fotoprotección buena.
Bueno, es importante. No me voy a detener mucho más en las cremas porque, bueno, esto ya lo vamos contando a menudo, que se acerca siempre el verano. Pues yo creo que ya sabemos bastante de esto, doctora. Pero las cremas con color, ¿protegen realmente?
Pues las cremas con color no solo protegen, sino que protegen más, Mariló. ¿Por qué? Porque las cremas que ya tienen, además de fotoprotección y tienen color, los pigmentos de hierro, que normalmente es lo que le da el color a los maquillajes o a los fotoprotectores con color, son minerales que tienen efecto de fotoprotección física. Entonces, claro que fotoprotegen más. Es más, hubo un estudio hace muchos años como las mujeres que se maquillaban presentaban menor envejecimiento cutáneo, menos arrugas, menos manchas, que aquellas que no se habían maquillado. ¿Por qué? Porque el maquillaje tenía estos pigmentos ferrosos que le producían, o sea, que le daban esa fotoprotección.
Esa protección,
sin
¿no?
Saberlo.
Interesante.
Cuando... Sí.
Qué interesante. Bueno, pues eso por un lado, las cremas con color, maquillaje y... voy a preguntarle también por los protectores solares en spray,
sí,
porque hay de distinto tipo y sobre todo me viene a mente uno que utilizamos mucho que es como muy cómodo porque es un spray que sale además con mucha fuerza. ¿Qué opina de esos protectores?
Pues a ver, son también buenos. Lo único que muchas veces al aplicarnos el spray podemos tener una falsa sensación de que estamos protegidos, porque claro, hacemos así como un barrido rapidillo.
Exactamente.
Y claro, y hay que procurar cuando te lo apliques, luego con la mano aplicarlo y extenderlo bien para que se absorba. Porque si no puede ser que han llegado muchas veces a consulta, me han mandado a mí también fotos, que se ve como claramente el cerco donde nos han aplicado, aparece el eritema.
Se lo he preguntado porque me pasó.
Sí.
Porque dejé como una S de Superman, hoy que dicen que es el día de Superman, pero es verdad que, bueno, no, solo di el spray sin luego extenderlo con la mano. Entonces, claro.
Hay que extenderlo
no
un poquito.
Ese
es un truquillo, aunque sea en spray, y luego extenderlo bien para que se absorba correctamente.
Bueno, tenemos mensaje de audio, voy a recordar los teléfonos del programa. El teléfono del programa es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 30 15, 670 940 200. Escuchamos con atención el siguiente
mensaje.
Buenas
tardes, Mariló. Quería hacerle una pregunta a la doctora. Las personas que somos morenos de piel, ¿estamos más protegidos del sol? Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, buena pregunta, doctora.
Pues la verdad que muy buena pregunta. Es cierto que las personas más morenas, es decir, que tienen un fototipo más alto, la radiación van a conseguir o van a evitar la quemadura solar que se produzca antes. Es decir, pero igualmente se puede quemar e igualmente, si no se protege adecuadamente, su piel va a sufrir pues los efectos a largo plazo de la radiación ultravioleta, como puede ser el envejecimiento, la aparición de manchas y la probable aparición de cáncer de piel. Entonces, en estas personas hay que advertirles que aunque sean personas bastante morenas, bastante bronceadas, hay que aplicarse la fotoprotección y renovarla igualmente, porque los efectos también pueden ser los mismos, aunque es cierto que las quemaduras pues no suelen ser tan intensas ni se desarrollan tan pronto como en aquellas personas que son muy blanquitas, como he dicho antes, muy rubias, de ojos claros. Pero ante todo, protección solar y tener cuidado, porque, por ejemplo, en consulta vemos mucha gente que ha trabajado en el campo, que han sido también muy, muy morenos, igualmente han desarrollado con el paso de los años carcinomas de piel. ¿Por qué? Porque su piel ha estado muy expuesta de forma continuada. Así que le animo a nuestro oyente que, aunque sea moreno, en verano sobre todo, fotoprotección.
Muy bien. Doctora, ¿cómo podemos diferenciar un lunar normal de uno que podría ser peligroso? Sí que esto, bueno, ustedes lo definen una y mil veces porque hay que estar muy atentos, la observación es importante aquí, pero ¿cómo podemos diferenciarlo?
Pues mira, hay unos signos de alarma o una regla que le decimos la regla del ABCDE, que la podemos aplicar sin tener conocimiento dermatológico estricto. ¿Cuáles son estos signos de alarma o estos datos que pueden hacernos pensar que algo no va bien con alguno de nuestros lunares? Primero, que un lunar o que una lesión sea asimétrica, es decir, que no sea igual en cuanto a forma y tamaño. La B, que los bordes sean irregulares. La C, que la coloración no sea homogénea, que no sea igual, que presente varios colores. Luego, la D, el diámetro, que sea una lesión o un lunar que sea mayor de 5 milímetros. Y la E, la evolución, que sea un lunar que de repente pues empieza a irritarse más de la cuenta, que nos empieza a picar, que nos sangra de vez en cuando, se pone una costrita y luego vuelve a sangrar. Ante la aparición de algunos de estos signos, siempre debemos consultar a nuestro médico y, a ser posible, pues ser valorados por un dermatólogo para verlo con el dermatoscopio y verlo adecuadamente.
¿Con qué frecuencia deberíamos revisarnos la piel? Aunque, doctor, acabo de comentar que la observación está siempre ahí, ¿no?
Exactamente. Yo siempre digo
que debemos vigilarnos nuestros sí, propios lunares, ¿no?
Lo que es muy importante lo que dice es la autoexploración, sobre todo personas que tengan bastantes lunares, no está de más la autoexploración una vez al mes, colocándose un espejo con otro espejo detrás. Si viven con alguien en casa, pues que también le ayude. Pero yo siempre digo que la visita al dermatólogo una vez al año no hace daño. Y más en este tipo de personas, pues eso, que tengan muchos lunares o antecedentes personales de haber tenido cáncer de piel o quemaduras solares en la infancia o que tengan un trabajo en el que el sol pues le haya dado bastante tiempo y durante, en fin, que esas personas pues deberían tener siempre una revisión anual.
Muy bien, pues esa revisión anual tiene que quedar marcada a fuego. ¿Cómo se hace un examen profesional de la piel en consulta? ¿Cómo lo hacéis, doctora? ¿Qué buscáis? ¿Qué es importante?
Pues, a ver, todas las especialidades médicas es fundamental la exploración. Yo tenía un profesor que decía que si no desnuda al paciente, que si no lo ha explorado adecuadamente, no le está explorando bien, y más nuestra especialidad, que es tan visual, tan puramente visual. Sobre todo cuando venimos a hacer un examen dermatológico para ver sobre todo lesiones pigmentadas llamamos a los lunares, pues el paciente lo descubrimos, sobre todo en la zona donde tiene las lesiones. Primero lo vemos clínicamente para ver si hay alguno que nos llame a ojo desnudo la atención, que es lo que llamamos el signo del patito feo. Siempre en pacientes, Marilo, que tienen muchos lunares, siempre hay alguno que vas sin necesidad ni siquiera del dermatoscopio, que es este aparato que nosotros utilizamos, que es como una lupa con mucho aumento y luz polarizada, siempre hay uno que te suele llamar la atención. Después de este primer examen visual y clínico, lo vemos con este aparato que es el dermatoscopio, que siempre lo llevamos en nuestras consultas y lo utilizamos para todo, que es un sistema de lente de luz polarizada que magnifica mucho las lesiones cutáneas. Y así vemos cómo está distribuido ese pigmento, si vemos cómo están los vasitos distribuidos, si hay signo de neovascularización, que es indicativo de tumoración. En fin, hacemos un examen muy, muy exhaustivo, porque ya te digo que la dermatología es como la especialidad del detalle. Miramos la piel al detalle y normalmente el sistema nuestro de cribaje es bastante bueno y solemos detectar de forma precoz la mayoría de tumores de piel, y siempre ante la duda quitamos la lesión.
Le voy a preguntar, doctora, por los más comunes, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes? Porque bueno, está el vaso celular, el espinocelular, el melanoma, que ya hablamos de algo más importante. ¿Puede diferenciarnos los tipos de cáncer de piel?
Sí, hay dos bloques fundamentales, que es el cáncer de piel no melanoma, en el que está, como muy bien ha apuntado, el carcinoma vasocelular y el espinocelular, y luego está el melanoma. El cáncer más frecuente en el ser humano, estoy diciendo el cáncer, o sea, de todos los tipos de tumores, es el carcinoma vasocelular, que es el que está ligado a la exposición solar, sobre todo a la radiación ultravioleta B. ¿Cómo lo solemos ver? Pues es una lesión que suele aparecer, que va creciendo lentamente, suele sangrar y suele formarse costra. Y es muy típico que aparezca en pacientes de más edad que han tomado el sol pues de forma importante en su juventud o adolescencia, bien por motivos de ocio en el verano o bien por motivos laborales. Y el espinocelular es un poquito menos frecuente que el vaso celular, se parece también un poquito, aunque este suele crecer de forma más rápida, suele ser una lesión como más queratósica, que se deshace, que sangra bastante, y la evolución de este es más rápido. La evolución más rápida también nos marca que es más agresivo que el vaso celular, porque el vaso celular lo extirpamos y la cirugía es curativa, pero en el espinocelular tenemos que tener más cuidado porque sí que puede producir metástasis. Y luego ya tenemos el otro bloque que he dicho, que es el melanoma. El melanoma es el que procede de los lunares. Un lunar, si se maligniza, no da lugar a un vaso celular, da lugar a un melanoma. Y aunque afortunadamente no es el más frecuente, pero es el que produce más mortalidad. Por eso la importancia de prevenir y de diagnosticarlo de forma lo más precoz posible para evitar que luego haya complicaciones.
Muy bien. Pues voy a hacer una pequeña pausa, 6:30 de la tarde, y luego voy a lanzarle otra pregunta, que tengo dudas. ¿El cáncer de piel aparece a veces en zonas que no están expuestas al sol? Respondemos esta pregunta después de la publicidad.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Europe 6 de julio. Lionel Richie 26 de julio. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
Y 670-94-3015, 670-940-200, por si tienen alguna pregunta que yo no le esté haciendo a la dermatóloga, a la doctora Fátima Moreno, que es dermatóloga del Hospital Universitario de Jaén, y les interese hacer cualquier pregunta. Bueno, yo dejaba una en el aire. ¿El cáncer de piel puede aparecer en zonas no expuestas al sol, doctora?
Pues la respuesta es sí, es mucho menos frecuente y tiene su justificación. ¿Cuándo puede aparecer en zonas no expuestas al sol? Pues en aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, como hemos comentado, sobre todo en pacientes con trasplante renal o hepático, pacientes que han recibido en alguna zona radioterapia, también en esas zonas que a lo mejor no te ha dado el sol, pero sí la radiación ionizante de la radioterapia puede afectar, puede aparecer un carcinoma. En aquellos pacientes que de niños han sufrido quemaduras, por ejemplo, por agua hirviendo, viendo, esa piel también puede desarrollar carcinomas espinocelulares, aunque no haya sido expuesta al sol, y también en zonas a lo mejor de traumatismos más repetidos. Por eso, ante cualquier lesión que crezca, que sangre, que duela y que no se termine de curar, siempre hay que sospechar que sea un carcinoma y consultarlo lo más precozmente posible.
Doctora, ¿cómo se trata el cáncer de piel en sus distintas fases? Y luego también quiero preguntarle por la curación, si este cáncer, que es lo que estábamos hablando, se detecta a tiempo.
Bueno, pues si algo bueno tiene la mayor parte de los cánceres de piel, aparte que son muchos prevenibles, es que son visibles. De ahí la importancia de que las personas se conciencien con el cáncer de piel y sepan ver estos signos de alarma. La mayor parte de las veces, la cirugía, en el 90% de las ocasiones, afortunadamente es curativa, es decir, que la extirpación de la lesión es curativa. En algunos casos en la que hay afectación ganglionar o afectación a distancia, eso ya va a marcar el pronóstico del paciente. Y en esos casos pues hay que hacer pues cirugía un poquito más amplias, por ejemplo para extirpar los ganglios, y recibir de forma complementaria otros tipos de tratamiento, como puede ser quimioterapia o inmunoterapia. Afortunadamente, con la inmunoterapia, que son tratamientos relativamente recientes, ha aumentado mucho la supervivencia en pacientes, por ejemplo, que con melanoma antes tenían una elevada mortalidad cuando era ya un melanoma avanzado. Entonces, el abordaje en esos casos multidisciplinar, es decir, ya no solo el dermatólogo, sino contamos con excelentes compañeros de pues cirujanos plásticos, generales, maxilofaciales, oncólogos, oncología radioterápica, que tratamos a nuestros pacientes de forma global para intentar que pues eso, que se curen o que la supervivencia sea la mayor posible.
¿Cómo se extirpa el melanoma, doctora? ¿No se puede hacer de forma ambulatoria o sí?
Muchas veces, fíjate que quitamos lunares, es decir, nebus, que pensamos que bueno, parece que es un nebus atípico y luego al analizar la pieza sale que es un melanoma. Normalmente cuando sospechamos que es un melanoma lo solemos hacer en el quirófano de cirugía mayor ambulatoria. Se suele hacer con anestesia local, se hace una extirpación con margen de seguridad, es decir, como de un centímetro o un poquito, si la zona anatómica no lo permite, a ambos lados de la lesión, y lo extirpamos hasta llegar hasta la grasa de la piel y luego suturamos, y eso ya se analiza y según lo que diga el patólogo pues ya vemos qué gravedad tiene ese melanoma. ¿Qué nos va a marcar la gravedad? La profundidad de las células del melanoma. Por eso una vez más os digo que siempre hay que consultar, fotoprotegerse y diagnosticarlo precozmente.
Qué importante es esto. Usted ha hablado de los márgenes de seguridad. ¿Cómo le explicamos a los oyentes qué es el margen de seguridad cuando se opera un melanoma?
Pues yo siempre se lo explico.
O incluso, bueno, cualquier lesión de piel, ¿no?
Yo siempre le digo que es para evitar que si hay alguna célula adyacente que no la estemos viendo con el ojo humano, para que no queden raíces, es decir, para dejarlo lo más limpio posible y que no haya riesgo de reproducción de ese melanoma, de ese cáncer de piel. Por eso le damos ese margen y las cicatrices normalmente suelen ser más grandes que la lesión que estamos viendo primaria, para evitar eso, que haya alguna célula, porque muchas veces el melanoma puede tener como células satélites, que no las vemos en el ojo humano, es decir, células alrededor, que hay que extirparlas para evitar que en un futuro se pueda desarrollar y acabar diseminando. Por eso los márgenes de seguridad pues son muy importantes en la cirugía oncológica, es decir, en la cirugía de cáncer de piel.
Interesante todo eso que nos explica la doctora, ¿no? ¿Qué tipo de seguimiento debe hacerse después de un diagnóstico, después de una operación de ese extirpado del cáncer de piel?
Pues eso la verdad que está muy protocolizado. Hay varias guías clínicas que según el cáncer de piel que se haya diagnosticado y la gravedad y el riesgo que se tenga, se hacen visitas secuenciales pues cada cierto tiempo. En el caso del melanoma, al principio, los dos primeros años, son visitas cada tres meses que se complementan con una serie de estudios como pueden ser TAC o ecografías. Y en el carcinoma vasocelular, ya os digo que es el que tiene mejor pronóstico, la extirpación suele ser la curación, le damos los resultados, el paciente le indicamos que tiene que seguir cuidándose, pero con una única visita normalmente es suficiente, a no ser que tenga más factores, que tenga pues mucho daño solar y en fin, y que haya que ir revisándolo más. Y en el espinocelular también lo solemos revisar pues hasta los dos años. El que es un seguimiento más longevo, sin duda el melanoma, que pues hasta casi 10 años estamos siguiendo a muchos pacientes y otros pues toda la vida, porque tienen factores de riesgo que tenemos que estar muy, muy pendientes.
¿Cómo han ido cambiando, doctora, los tratamientos? Por supuesto, la prevención hace mucho, ¿no? Pero bueno, está claro que los tratamientos han ido evolucionando de hace 20 años ahora, ¿no?
Pues sí, afortunadamente esto sí que ha ocurrido y bueno, pues gracias a la investigación, que sin investigación pues no somos nada en medicina y sobre todo a la aparición de nuevos tratamientos de, más que de quimioterapia, de inmunoterapia, que son unos fármacos que lo que hacen es activar a nuestro sistema inmune para que acabe con esas células tumorales, o bien, por ejemplo, del carcinoma vasocelular, del espinocelular o del melanoma. Y en este caso, en el del melanoma, en el que han aparecido nuevos fármacos que están brindando la oportunidad y es una alegría, ¿no?, de que pacientes con melanomas graves, que ante la supervivencia, pues que vivían poco tiempo, a los 5 años, gracias a estos fármacos, su calidad de vida, sobre todo, y su supervivencia haya aumentado. La verdad que en ese sentido estamos ante una revolución terapéutica del melanoma y bueno, que al final redunda en que las personas puedan vivir más.
Se emplean, he leído, doctora, que se emplean ya ahora mismo terapias dirigidas, ¿no?
Exacto.
Que pasa en distintos tipos de cánceres que bloquean esas rutas moleculares del crecimiento del tumor, ¿no?
Exactamente, y parece ciencia ficción, pero ya
sí,
digo...
Sí, son como inhibidores, ¿no?
Sí, inhibidores de puntos de influencia inmunológica o terapias dirigidas que bueno, pues que han revolucionado el tratamiento. Pueden tener efectos secundarios, pero muchas veces son incluso más llevaderos que los que producían otros agentes de quimioterapia, que no eran tan selectivos, porque esto es gracias al conocimiento de la fisiopatología de los tumores, estamos logrando tener estos tratamientos pues tan dirigidos, tan selectivos y que están teniendo tan buenos resultados.
Hay también esa radioterapia y esas técnicas avanzadas, esa radioterapia, le decía doctora, superficial guiada por imagen, que se utiliza cada vez más en casos donde, bueno, la cirugía no es viable, especialmente en pacientes mayores con tumores en zonas difíciles. La verdad es que esto es alucinante cómo ha ido cambiando, ¿no? También, ¿no? Hablando de diferentes tipos de cánceres, ¿no? Pero volviendo a, por ejemplo, pues al melanoma, ¿no? Que es, digamos, doctora, desde luego de todos el más temido, precisamente por las metástasis, ¿no? El melanoma metastásico, que parece que lleva ese apellido que... hay que respetar ese apellido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, siempre que diagnosticamos un melanoma metastásico es, bueno, una losa también para el paciente y bueno, es como siempre una espada de Damocles, porque afortunadamente se controla bastante bien, dependiendo también las metástasis donde estén asentadas y cómo responda el paciente, pero sí es cierto que ha cambiado bastante la supervivencia. Ya os digo que hace 5 años un melanoma metastásico tenía una supervivencia muy baja y ahora a los 5 años hasta más de la mitad de los pacientes sobreviven. Lo único que, claro, ya eso requiere, pues, con estos tratamientos lo que se intenta es que cronificar, ¿no?, la enfermedad, que el paciente también tenga la máxima calidad de vida posible. Y bueno, pues eso ya es pues un seguimiento ya pues de por vida. Pero bueno, hay un rayo de esperanza de que pueda cronificarse y estar haciendo su vida normal mientras le esté yendo bien estos nuevos tratamientos.
Claro, casi todo se puede detectar, tratar a tiempo si aprendemos a mirar la piel. Doctora, no solo como una superficie, sino como mensajera, ¿no? La piel nos envía distintos mensajes a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Exacto. Y yo lo que también quería decir, digo que esta plataforma siempre os digo que es estupenda. Marilo, la importancia de verdad, digo, lo de la prevención, que desterremos un poquito ese bronceado o estar moreno como modelo de belleza ideal. La belleza, hay que promover, ¿no?, la belleza natural de cada tono de piel. Y sobre todo que lo que sea prioritario sea la salud y el cuidado de la piel. Por eso, de verdad, nada de cabina de radiación ultravioleta, nada de querer ponerse moreno de forma muy intensa en un fin de semana, porque de verdad eso se puede prevenir y luego puede pasar a factura. Por eso las personas jóvenes hacer también mucho hincapié en eso, que no hipotequen la salud de la piel por estar moreno pues un mes y medio al año, ¿no? La importancia esa pues también quería de verdad dejarla clara, porque pues lo podemos evitar y eso, y tenemos que tener también como otro modelo de también de que todos los tonos de piel son bonitos, aunque uno sea más blanquito, otro, en fin, que todo tiene su encanto, vaya.
Bueno, ahora vamos a preguntarle después por lo que desaconseja, pero antes tenemos a Rafael, que nos llama de Sevilla, y vamos a ver, bueno, no es una pregunta, es un texto el que nos manda. Quisiera consultar en relación al riesgo de cáncer de piel, si se está a la sombra de árboles, edificios, ¿también inciden los rayos UVA?
Pues está muy buena pregunta, pero sí, también inciden, y diréis, ¿por qué? Porque hay determinadas superficies que reflejan la radiación ultravioleta. El asfalto de la acera reflejan hasta un 25% de la radiación ultravioleta, al igual que el mar o la arena. Por eso dice, uy, si estaba debajo de la sombrilla y me he quemado también. Es por eso, porque al incidir sobre una superficie, la radiación rebota y también nos puede dar de igual forma. Por eso, aparte de estar en la sombra, pues eso, evitar aprovechar esas horas centrales del día. No es lo mismo estar a la sombra a las 2 de la tarde que a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, incluso sin fotoprotección, no te va a pasar nada, pero a las 2 de la tarde sí. Por eso, ser un poco sensato, hay que disfrutar del sol, pero con cabeza, de una forma responsable. Hay que convivir con el sol, que también es fuente de vida, no hay que demonizarlo y decir que bueno, ya nada de sol, pero sí tener en cuenta pues esas cosas para evitar pues problemas luego a largo plazo.
Claro, doctora, la importancia de la vitamina D, ¿no? Esa que adquirimos del sol, aunque bueno, parece que también tenemos de manera endémica falta de vitamina D, ¿no? Eso se descubrió con la pandemia, con la COVID, ¿no?
Sí, exactamente, que por eso también es necesario exponerse al sol. Pero fíjate, con 10 minutos con una exposición solar controlada es más que suficiente para ir recargando nuestras reservas de vitamina D. Hombre, hay veces que si tiene unos valores ya muy inferiores necesita una suplementación extra, pero por eso digo que bueno, que para la síntesis de vitamina D, prevenir osteoporosis, para nuestro estado inmunitario, incluso para sentirnos más felices, también es necesario el sol, pero siempre el sol con responsabilidad y adquiriendo esos hábitos dermo y fotosaludables que al final pues nos van a venir muy bien.
Pues doctora, un placer como siempre. Le agradecemos que nos haya hoy atendido, que haya venido hasta el estudio del Espacio por tu Salud para hablarnos de la prevención del cáncer de piel, que consideramos importante y que esto merece la pena insistir. Gracias, doctora.
Gracias siempre a vosotros por darnos voz, de verdad. Que paséis un muy feliz verano.
Igualmente, la doctora Fátima Moreno es dermatóloga en el Hospital Universitario de Jaén.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.